Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
¡Ay, ay, ay! ¡Me duele, me duele! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay. Ahora sí ya me enfadé.
Me rindo.
¿Qué fue lo que dijiste?
Te dije que me rindo. Yo fui el que perdí.
¿Qué?
Realmente te has vuelto muy fuerte. Has practicado mucho.
¡No puede ser!
¡Claro que soy yo, hijo!
¡Abuelito!
¡Brazos!
¡Abuelito! ¡Eres mi abuelito!
¡Espera, espera!
¡Abuelito!
¡Qué pena! Goku está llorando.
Goku, ¿cómo te sientes? ¿Todavía te duele?
No.
No esperaba que me pudieras ganar. El maestro Roshi te enseñó todos sus secretos, ¿verdad, hijo? Maestro Roshi, hace mucho tiempo.
Hola a todos, todas y todes. Hoy, como pudieron escuchar, vamos a trabajar un programa muy bonito, muy significativo para nosotros, para nuestra infancia. Creo que es donde empieza todo. Hoy nos vamos a avanzar sobre el camino, sobre
a derramar,
el mundo, a desbordar sobre Dragon Ball.
Entonces, a inundar.
Los invito a que nos acompañen. Entonces, hola compañeros, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Hola, hola.
Olis.
Bueno, vamos a trabajar Dragon Ball, la primera temporada de lo que fue todo el universo de Dragon Ball en general, hasta donde todavía va y que está como en un segundo respiro en este momento. Yo quisiera empezar como por hablar lo que ha sido Dragon Ball, lo que fue en su momento, ese cambio que tuvo con respecto a lo demás. Cuando inicia Dragon Ball estaba teniendo mucha fuerza el Puño de la Estrella del Norte. ¿Ustedes recuerdan esa serie? De los 70, final de los 70.
Uy, no, refresquenos un poquito la memoria.
Puño de Estrella del Norte eran series así tipo, eran el shonen que había hasta antes de
Dragon Ball. Es que los 70 me acostaba temprano.
Estaba nadando todavía. El shonen que había antes de Dragon Ball eran cosas muy, muy fuertes. Se miran los cuerpos de los cuerpos muy ultramusculosos. Todo centrado como en la pelea, en el combate solamente. Y llega Goku, llega Dragon Ball, llega Akira Toriyama. Y lo que hace básicamente es meterle algo bello que ustedes notarán, y es la comedia. O sea, Dragon Ball, de las cosas que trae, aparte de los gráficos, es la comedia. ¿Cómo comienza a trabajar la comedia en un shonen? Y es algo que le comienza a dar como un giro a todo lo que había venido siendo hasta el momento, lo que eran los shonen de peleas y demás de ese entonces. Entonces él comienza a construir un universo de a poquito, va creciendo y lo hace con la comedia. No sé ustedes ahí qué.
Yo creo que uno de los toques más importantes de Dragon Ball es el estilo de humor que maneja, ¿no? Es como ese aspecto diferencial desde el manga, ¿no? De 1984.
Y que es el trato ya con niños, ¿no? O sea, siempre el manga va, pues hasta ese momento era con gente ya adulta o adolescentes, mientras que Dragon Ball ya empieza con puros niños.
Sin embargo, hay cosas muy combate. Para adultos. Ah, en bueno, el combate.
Sí, en el combate.
El combate.
Porque si hay un contenido, digamos, subido de tono.
Bastante.
Bastante.
Y lo ahora que tenemos a Maestro Roche.
Lo que dice Alexander es verdad. Digamos, la animación cambia, es otro tipo de animación.
Otro tipo de cuerpos.
Más pulida, sí. Akira sabe animar, sabe dibujar. Sí, no se ven como tan planos, estamos tan lineales, sino que...
No sé mucho de cuerpos.
Tengo uno. Y hasta ahí.
Pero sí, estéticamente en la animación muy, muy bonito.
Sí, es como un antes y un después. Mm. Tanto en el manga como en el anime. Bueno, el anime ya 2 años después, ¿no? Ya había bastantes episodios circulando cuando se da el paso al anime.
Y la repercusión que tiene, porque digamos, el anime es del 86 y vea que yo lo vi, todos lo vimos.
No, o sea, es que es un hit mundial,
es todo, de generación en generación. Llegó muy tarde también aquí a Colombia, a Latinoamérica,
llega tarde,
pero astronómicamente tarde, porque llegó en los 90.
90 y pico.
Se estrenó primero Padres e Hijos.
y llegó censurado. De hecho, lo que hablan del humor, el humor, en el, especialmente ese humor ácido que tiene. Usted recordar, por ejemplo, cuando matan al maestro Roshi y Yuno se hace pasar por el maestro Roshi, y ese humor negro que tienen en varias partes,
con las muertes de Krillin, por ejemplo, sí, también.
¡Cucú! Sí, la intro, inolvidable, ¿no? Es muy bonita. Yo me acuerdo cuando iba al colegio y me iba cantándola para...
¿Cuál es la intro?
Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor, ¿no? Entonces,
sí, es bonita.
Y empieza muy nostálgica porque el chino mata al abuelito.
Pero no, no empieza hasta ahora, ay, no se sabe, ¿no?
Pero empieza, eso es lo bonito que tiene la serie, porque van hablando de cosas muy... O sea, que es como un buen cuento infantil. Hay muchas cosas ahí
fuertes,
terribles, fuertes. Sí. Anudadas con el humor. Entonces pareciera que no son importantes, pero imagínense ustedes, alguien de 8 años, menos de...
Viviendo solo en la selva.
Viviendo solo después de matar al abuelo. O sea, no sabe que lo mató, pero está el cadáver ahí, lo enterró y siguió viviendo solo. Yo creo que eso genera alguna cosa de general de la persona.
Ya me trae a colación a Bulma, ¿no? Bulma siempre fue sexy.
Entra dentro del estilo de animación y también del moldeo de la personalidad. O sea, se pretende que aun siendo muy niña se muestre de esa manera.
Es como Sailor Moon. Sailor Moon también tiene
una connotación por ese lado. Sí, y Ranma y medio, bueno.
Sí,
varios, pero eso inicia con Dragon Ball.
Dragon Ball.
Con la ventaja que Bulma era una genio, la mostraron.
Ah, sí. O sea, la científica.
Sí. Y Goku siempre manteniendo su inocencia. Aun cuando crece, también es inocente, porque...
Hacia ese lado, sí.
Sí, claro. Para el entonces y la época y todo, es un personaje muy inocente.
Acordándome ahorita, ¿él tiene la nube voladora desde el comienzo o se la apila?
No, de la novela se la da el maestro Roshi.
Sí, será el maestro Roshi.
Porque Pilaf es un villano.
Él tiene dos nubes voladoras. Una hasta que la mata Piccolo y otra después.
Sí, que se la da Karin, tal vez.
Sí, Karin. Es que el man va y surca el cielo de las nubes. Y coge una, ¿no? Con una
mamá de esponja azul. Azul.
Sí, trae una nube muy gigante pequeña. Y dice, coja un pedacito. Coja lo que guste, sírvase lo que necesite.
¿Cuántos de ustedes fueron a buscar una nube?
¿Cuántos de ustedes fueron?
¿Cuánto algo recogieron?
¿Cuántos de ustedes se han subido a una nube voladora?
Sí, muy bonito, muy bonito.
¿Subirse a una nube muy bonito? El problema fue cuando lo bajaron de la nube.
De la nube la Bueno, vamos a escuchar esta canción. Esta se llama Lobo Solitario. Es una canción que hacen precisamente en homenaje al primer rival que tiene Goku, que es Yamcha, y habla precisamente sobre lo que es la vida de Yamcha.
Estará en estas flores que yo te daré. Mis mis miradas dediqué solamente a ti. Desde que yo te vi, no te pude olvidar. Lobo solitario, yamsha del desierto, cuando la luz de las estrellas llena mi corazón.
Ya regresamos a Cosa Nostra. Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por radio UNAD Virtual.
Voces diversas, conversaciones necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, si se dan cuenta que el estilo de Dragon Ball, Dragon Ball Z y de aquí para allá, es que todos los enemigos que va teniendo Goku se vuelven amigos. No todos, pero sí tienen una trascendencia en él y se van volviendo familia. Yamcha, Tenshinhan, Piccolo, Vegeta, Buu. No, eso es, o sea, ya es como también por el aspecto que se necesita matarlo, sí o sí.
Si es la filosofía de Dragon Ball, ¿no? Como lo hablábamos anteriormente.
Hay uno que no.
Que es creer que no hay enemigos, sino hay personas diferentes que al final pueden llevar a...
Y como en maduración, en crecimiento.
Sí. Pero y hay uno crear que no. Esos lazos. ¿Quién?
Tao Pai Pai.
Uy, Tao Pai Pai.
No, porque desde su primera aparición es un hombre despreciable, ¿no?
¿Despreciable? Como un pollo.
Pues también porque no es que después se vuelve mecánico como un robot.
Lo despresaron y...
El Goku lo despresó. Ya para acá. Sí, entonces esa relación de que, no sé, sí, podemos cambiar, lazos, sí, creamos lazos.
Es
del mismo Vegeta, ¿no? Obviamente.
¿Qué? Sí.
Que Dragon Ball es esa serie que formó a una generación en amistad, ¿no? O sea, en crear amistad, crear lazos, y que muchas veces se dice que el que ve Dragon Ball...
Ah, Krillin también en su principio era malo
con él. ¿Tenía habla? ¿Tenía habla? Que el que ve Dragon Ball... Las personas que vieron Dragon Ball tienen las amistades como más fuertes en esa
peco. Porque primero se casga.
Pero sí, sí hay un sentido de la amistad muy fuerte. Sí. También porque las relaciones familiares flaquean. Entonces, como que la amistad salva a las personas. Pues,
de hecho, es que ninguno tiene familia ahí en Dragon Ball. Ninguno tiene familia.
Bulma sí.
Bulma sí.
Pero ya no. Picoro, la familia del mal.
Pero también. Ninguno es cercano a la familia.
Sí. Tamborín.
Bueno, sí, y crea ese. Entre Krillin y Goku fue. O sea, se crean como hermandad. Hermanos. Una hermandad. Por eso. Damos gracias la muerte al de Señor. Krillin para
la transformación manos, hermanos.
De Super Saiyajin en Dragon Ball Z, claro está. Pero gracias a la muerte de Krillin es que despertamos al Super Saiyajin.
Pues de hecho, Goku es como Sasuke, como el clan Uchiha, que con el desprecio y el esto va aumentando su poder. Porque mire que cuando va la saga de Picoro de Maku, ahí es cuando muere el maestro Roshi, Krillin, la primera muerte de Krillin, el maestro Roshi. Entonces Goku como que a partir de ese dolor, de esa rabia, busca entrenar más, va con el maestro Karin, ya después conoce a la parte que se desprende de Picora de Maku.
Uy, pero hablando de esa de no, esa de Mayunia, Picoro, no. Mayunia es el primero, ¿no?
Mayunia es Picoro.
Ah, no, Mayunia es
Picoro.
Sí. Jovencito, el jovencito. Huevo.
Pero estoy hablando de
del primer Picoro.
Kamisama.
Sí, Kamisama.
Ah, pero, el original.
Pero es que sí, lo interesante
es el original.
Lo interesante es cómo se va, cómo precisamente la serie se va desdoblando hasta llegar allá. Porque, digamos, empieza con algo muy sencillo, el encuentro entre Goku y Bulma. Viene la excusa de las esferas del dragón, viene Pilaf, y luego viene la Patrulla Roja con todo un ejército paramilitar que está asaltando todo el mundo. Quieren gobernar el mundo, de mano enfrenta esto y reto, y luego tenían que ir algo más allá. Y cada vez
se van las Águilas Rojas.
Sí. Que es un guiño tremendo a los nazis, a la SS.
Sí, porque era la Red Ribbon, sí. Esa saga es bonita, es nostálgica también. Porque me impresiona mucho cuando estos hacen todo su mal. Creo que
un desencadenante. Ahí aparece Octavio.
Octavio, el androide
8. Se vuelve
amigo. Me gusta mucho la canción cuando él va al fuerte de la Patrulla Roja y va con su báculo sagrado y toda la vaina. Sí, es muy bacana. Y el verdadero malo era el comandante Black, el negrito.
De hecho, ahí ustedes miran, es un guiño también que le hacen a Napoleón, porque Napoleón era bajito y tenía un problema con la edad bastante fuerte.
Y un trauma con la altura, igual que Hitler.
Exacto.
Hitler.
Entonces, de hecho, por eso el man al final dice, no, yo quiero ser es más alto. Y el man dice, ¿cómo así? Todo esto que estamos haciendo solo para que usted sea más alto, no es para... Y es cuando Black precisamente le pega su
lección.
Sí, yo no sé si en la época aquellos que lo vieron por primera vez se imaginaron que todo, o sea, ya era todo un plan maquinado por Akira Toriyama. Yo nunca pensé que se iba a desembocar en que ahí iban a haber transformaciones, tantas cosas. Yo solo me imaginé una cuestión de un personaje amante de las artes marciales con ciertas técnicas. Exacto.
O sea, se refiere al desarrollo.
A todo el desarrollo. Porque,
y todo ese tema.
Porque digamos la Patrulla Roja es importante porque desenvuelve también el arco de los androides creados por el
maquillero y el super también.
Y el super
atraviesa toda la historia.
Maquillero. Todo lo que pasa en Dragon Ball es la estructura que se viene desdoblando en los siguientes Dragon Ball.
Sí, claro. Ahora no
es de gratis, todo estaba fríamente
pero nunca,
planeado.
¿Será que sí? O sea, todo estaba planeado desde el comienzo surgió.
Digo, pues, ya, digamos que Akira nunca sospechó que iba a volverse lo que se volvió.
Exacto.
Pero había algo, hay en literatura algo que se llama marcas narrativas. Y es, por ejemplo, un niño que apareció en el bosque en una cápsula. ¿De dónde vino? No sabemos. Tiene una cola, no se sabe, se transforma en algo, no sabemos.
Pero calculado.
Sí, para
y de hecho usted mira la estructura narrativa y va creciendo precisamente, va desde lo pequeño, que es el villano tradicional, luego una armada, luego vienen ya los dioses con la erupción de Picoro. Y ahí queda, y luego ya viene
y se va expandiendo al universo, ¿no?
Exacto. Listo. Vamos a un receso, vamos a escuchar esta canción Persiguiendo Sueños. Es básicamente una canción, la canción de las esferas del dragón. Y habla de lo que han sido, lo que son las esferas del dragón en el mundo de Dragon Ball.
Los sueños, tal como quisimos que fuese así, será un drama oculto en el silencio, un sueño y pasados lejanos. Persiguiendo sueños lejos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Recordando el arco de Piccolo, también me parece que en Dragon Ball aparece la... Creo que es el momento más... nostálgico, no sé, que aparece la abuela. Abuelito, abuelito.
Sí, que no, de Urana y Baba.
Ese es previo al de Piccolo. Es previo. Creo que es previo. Es el primer torneo
otro mundo. Aparece con Piccolo porque el abuelo es el que va a encerrar a Piccolo.
Es previo. Son Gohan nunca encierra. El maestro Mutaito.
Mutaito, que es el maestro de Roshi.
El maestro de Roshi y el Mafuba.
Que es el primer Mafuba.
Sí, ellos están en su cuestión de también buscar las esferas y se encuentra con Urana y Baba, que es la hermana del Roshi, y es el puente es el con el otro mundo.
El arco
mundo.
Que hacía era la patrulla roja.
Exacto.
Es la Heimdall de
ese capítulo le pone a uno la piel de gallina. Es muy bonito. Sí, lo hace llorar a uno.
¿Con qué enemigo que está peleando luego? No es para entrar al torneo que aparece.
No, es que están en el otro mundo porque él ya está muerto.
Y allá también hacen un torneo.
Y ahí se da cuenta que mató al abuelito.
Abuelito.
Estoy repetido.
Digamos que ellos van allá porque se acaba, destruyen la patrulla roja y falta una esfera por encontrarse.
Y entonces, es la que tiene el abuelito.
Nadie sabe dónde está la patrulla roja. Nadie sabe dónde está la última esfera, entonces se van donde Urana y Baba, que es la que sabe exactamente, todo, la bruja. Y ella, como no tienen plata para...
comprar la esfera
para el negocio, entonces lo que hace es que les dice hacen un torneo, si ganan tal, y viene ese arquito bonito. Yo creo que es de las cosas bonitas de Dragon Ball,
así mini arco.
Sí, es ese encuentro con Goku que sonó al comienzo acá del programa, precisamente cuando Goku se encuentra con el abuelo y cuando matan a Krillin. Creo que es de las dos partes más...
Pero luego no es... En esa que ustedes dicen es que el abuelo aparece con la máscara.
Con la máscara es correcto. Sí. Y entonces el olor particular y toda la vaina. Y después, abuelito.
Sí.
Es muy bonito ese capítulo.
Se perdió.
Y bueno, y toda la transición de... ¿no? Cuando... Que ahí va creando más amigos. Entonces después ya no es Yan Shai Puer, sino es Lange. Que Lange estornuda... Y se transforma
en la patrulla roja, ¿cierto?
Es una chica muy... ¿Cómo se dice?
Muy bipolar.
Puede ser como una
separada analogía de la sociedad, ¿no?
Exacto.
Como
aislada. Pero cuando estornuda, ¡pum! Se vuelve...
Y se olvida lo que
peligrosa,
hace.
Ladrona.
Tiene las personalidades, cambia de cuerpo. De hecho, ya se convierte hasta el Z, hasta el inicio del Z se convierte en la pareja de Tenjin Han.
No. Le guardó cariño, pero nunca fue una pareja.
Pues ahí como tuvieron un casi algo.
Sí, es como mi primera vez. Porque digamos.
Su primera vez fue un casi algo.
No, porque digamos.
Creo
ellos,
que es la
ellos,
vez de Tejihan.
Por eso, ellos dormían juntos y cuando se despertaba era la de azul y la de azul no se acordaba de nada.
Pero la verdad, porque complicado. Los caballeros no tienen memoria y Tejihan tampoco, entonces.
Y ella menos.
Sí. Todo salió bien.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RUV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión desconocida.
Bueno, este fragmento que escuchábamos acá en la emisión desconocida, hoy vamos a variar un poquito, vamos a acceder a la tentación y vamos a variar un poquillo. El fragmento que escuchaban es cuando precisamente después de la pelea entre Tenshin Han, ya hace parte del capítulo...
Es que así mismo hacía Tenshin Han.
Es del capítulo 95 cuando precisamente Jackie Chun vence, se retira a las artes marciales y Tenshin Han queda como, uy, ¿qué pasó acá? Y lo va a buscar, como, ¿por qué se retiró? ¿Por qué no siguió? ¿Por qué no quiso seguir peleando? Porque recordemos que uno de los personajes más bellos para mí que tiene Dragon Ball es Tenshin Han, por lo parado que es el man. Y ahí como esa evolución que tiene precisamente de personaje. Él lo va a buscar, este momento que escuchamos es cuando él lo va a buscar, dice que ¿por qué se retira?
¿Y por qué?
Y él lo dice muy bonito, dice, ustedes son la nueva generación. O sea, como que yo estaba acá, era para que Goku y para mis discípulos no se volvieran engreídos, sino que pudiesen avanzar hacia otra cosa, seguirán entrenando. Y ya ustedes son la nueva generación, yo voy a hacerme a un lado. ¿Por qué traigo esta colación? Porque en una entrevista en la Shonen Jam estaba Akira Toriyama y estaba Oda Sensei. Y Oda Sensei le dice algo muy bonito Akira Toriyama le dice algo muy bonito a Oda Sensei y le dice que él va a ser el continuador de lo que ha sido el manga. O sea, como que...
Y no.
Lo importante es que se lo dijo. Lo que pasó después ya es tema de otro programa.
No vamos a entrar en discusiones acá sobre eso, porque habría que al menos ver las series para...
Habría que
para
ver mil capítulos.
No, los mangas.
2000, güey.
Pero más allá de
me
eso...
Me acabo primero... Fatmagui.
Pero más allá de eso, es como esa transición que tiene precisamente... Porque si... Y no, en acá no, lo que voy a intentar hacer no, es como no... No hacer como acotaciones de que es mejor o que no es mejor, sino precisamente porque creo que las series, igual que los autores, se defienden por sí solos. Ahí están para que lo vean. No voy a decir que One Piece es mejor que Dragon Ball o otra cosa, sino que son cosas diferentes. Pero me llamó la atención el guiño que están haciendo acá precisamente entre que le hace Akira a Oda. Y ustedes miran, los que hemos seguido algo la serie de One Piece, es una continuación precisamente de la propuesta estética y narrativa que tiene Dragon Ball. ¿Qué tiene, por ejemplo, otras cosas que no tiene, por ejemplo, Dragon Ball y que tal vez es de los que ha incursionado y que luego marcó el shonen del siglo XX, ya que, como ustedes recordarán, One Piece tiene 25 años. Hace como 15 días, que fue uno de los últimos capítulos, se acabó Boku no Hero Academia. Y Oda tuvo una cosa muy bonita, que es al autor de Boku no Hero, él le lanzó, para que se hagan una idea, el autor cuando era un adolescente le envió a Oda un dibujo, que Oda tiene como una sección donde los fans le envían dibujos y él escoge uno y lo presenta en el manga. El autor de Boku no Hero Academia le envió un dibujo, él se lo presentó y ahorita que se acabó, pues Oda lo recordó y lo volvió a enviar 22 años después de que se lo envió. Lo volví a colocar ahí. Una de las cosas bonitas que tiene One Piece precisamente, aparte, es el manejo que tiene la comedia, que es un manejo sacado básicamente de Dragon Ball más que otra cosa, y la profundidad psicológica y política que va teniendo esos arcos. Creo que es de las cosas que tiene presentes ahí, y como no quiero extenderme, si no me puedo retirar sin leer esta carta que es una belleza, que es la que hace precisamente ante la partida de... hasta el cambio de...
Todos queremos al General Krull. Con amor, niñita.
Dice, hoy es uno de esos días que recordaremos, pero no con alegría, sino con mucha tristeza. Ojalá nunca hubiese llegado, pero hoy despedimos al rey del manga. Hoy ha querido decirle un último adiós a quien a través de su emotiva carta que te va a sacar alguna lágrima. Es demasiado pronto. Siento como que hay un enorme agujero en mi corazón ahora mismo. La idea de no volver a verte jamás me llena de tristeza. Te he admirado tantísimo desde que era un crío. Recuerdo claramente el día en que me llamaste por mi nombre por primera vez. Recuerdo ese día yendo a casa y estaba conmigo Kishimoto, San. Dijiste que éramos amigos por primera vez y recuerdo la última conversación que tuvimos. Te impusiste en una época en la que leer manga estaba considerado una forma estúpida de perder el tiempo. Estás entre aquellos que forjaron una era en la que adultos y niños podían disfrutar leyendo este medio por igual. Me enseñaste que el manga podía conseguir cosas así. Me permitiste soñar que podía llegarle al mundo entero. Sentí como que en un verdadero superhéroe se abría paso ante todo. Tu impacto no se notó solo en las industrias del manga. Las infancias de muchos creadores se encuentran claramente influenciadas por la emoción de haber leído Dragon Ball cada semana. Tu existencia es como la de un enorme árbol cuyas ramas se expanden por el cielo. Para mangakas de una generación como la mía, el hecho de estar cada día más cerca de lo que logró y de sentir realmente todo el impacto que tuvo en la industria es una experiencia casi aterradora de ver. Y a pesar de ello, el hombre de toda era una persona tan sencilla. Eso me hizo tremendamente feliz. Siento que a nivel genético todos amamos a Toriyama. ¿Con quién era? ¿Por quién era?
¿Con quién era mi amante?
Me gustaría ofrecer mis respetos y agradecimiento por el vibrante mundo creativo que Toriyama Sensei dejó atrás y rezo desde el fondo de mi corazón porque pueda descansar en paz. Espero que el cielo sea tan placentero como lo que lo vislumbraste en tu manga, Sensei. Entonces, esta es la carta que le hace Oda Sensei precisamente a la cuando muere Toriyama. Pero acá no nos vamos a quedar en la tristeza, los dejo con esta canción que se llama Ganador, que es básicamente una canción que habla sobre todo lo que es el torneo de las artes marciales. Y es el primer torneo donde también se le hace un homenaje a Jackie Chan con Jackie Chun.
Juntos a luchar, el primero bajo el sol. En una capital lejana se reunieron expertos en todo tipo de artes marciales. Compiten con orgullosa fuerza en un jamás soñado campeonato.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, y en su sección de los datos curiosos, digamos que hay muchas referencias a las artes marciales, sobre todo a Jackie Chan, con el personaje de Jackie Chun, y también que Jackie Chun tiene una escena donde pelea borracho. Todo esto de la película Stunt Master de Jackie Chan, donde él desarrolla como la técnica de pelea del... Ah, no, perdón, no es Stunt Master, sino Drunk Master, que es como
el boxeo borracho. El boxeo borracho.
Y ahí hace como movimientos de mono y toda la cuestión.
Está tan de moda el mono.
Digamos, pues tener presente que siempre hay una relación entre la fusión de Akira Toriyama y el humor, ¿sí? Que era como su... es insignia, su estampa. Y hay una fuerte relación, pues fuerte, entre Akira Toriyama y Star Wars, ¿sí? Entonces digamos que él fue influenciado por Star Wars, digamos que combinando esa parte de la ciencia ficción con elementos de artes marciales y la magia. Entonces ahí va como esa cuestión con lo de Star Wars. Y digamos que Milka si no es la esposa de... iba a ser una esposa diferente para Goku, porque digamos que en el arco original se quería emparejar a Goku con Bulma.
¿Y qué pasó? ¿La diferencia de edad?
Decidió crear a Milk o a Chi-Chi.
Pero no se sabe.
No se sabe. Debe ser por la diferencia de edad. Digamos, Milk sí es un personaje.
¿Cuántos años tiene Goku cuando empieza? ¿Como 5? ¿10?
10 años.
Tampoco era tanta.
Porque no,
Bulma tenía 13, 14.
13 años tenía.
Pues ya, digamos, los de toda
es
la
más,
vida...
Es más de tamaño la diferencia.
Que varios de los nombres vienen de vegetales. Eso ya lo sabíamos. Sí. Kakaroto, pues zanahoria,
carne. Vegeta.
Ah, sí. Eso es... no sé si ustedes tengan algún dato curioso sobre Dragon Ball que recuerden. Algo.
De hecho, Akira siempre le cuesta difícil. No le gusta mucho. Él prefería mucho dibujar los robots. Le gustaban mucho los robots. Y prefería dibujar robots. Si ustedes miran, incluso la serie que tenía, se me olvidó el nombre. La otra
¿anterior?
La anterior. Él tenía una que había sido como medianamente ya conocido, que fue la que le posibilitó que lanzar Dragon Ball. En esa serie, pues, me las hay cositas, pero él le gustaba mucho el trazo del dibujo. De hecho, en Dragon Ball Z, las cosas que él dice que le costó trabajo fue aprender a dibujar bien los cuerpos, porque miramos cómo en Dragon Ball Z los cuerpos van cambiando completamente, pero él siempre prefirió como dibujar. Dibujar que dibujar robots, era como sus pasiones. Una de las cosas bonitas que tiene también Akira Toriyama es que el hombre era un oficinista, que un día se mamó de ser oficinista, y pues era su pasión, era el manga, y dejó su trabajo en el que le estaba yendo bien para irse a ser asistente de otro mangaka, y ahí empezó su vida.
Su carrera.
El dejar todo atrás para seguir un sueño, que pues lo vamos a ver reiterado siempre en Dragon Ball, que siempre hablan de los sueños, de seguir los sueños.
¿Listo? Si no hay más datos, pues eran corticos. Ya habíamos hablado en el especial de Akira Toriyama.
Sí, sí,
varios
sí.
Varios datos curiosos. Sí. Entonces, ahí está. Vámonos a un corte.
Vamos a escuchar la canción de la Patrulla Roja.
Como si ellos fueran dueños de todo lugar. Una armada del infierno que tú puedes ver. Invadiendo desde el cielo con sus máquinas. Y con temor los llamarán Patrulla Roja, Roja, Roja. Con temor tú nunca debes seguir. A tus sueños te debes siempre aferrar. Aunque el mal te pueda amedrentar, por tus sueños siempre debes luchar. Comienza la guerra. Lucharemos por un futuro mejor. Sigamos de frente, con valiente corazón hay que ganar. No te rindas, luchemos con todo el corazón. El ser
asesinos que no muestran respeto a vivir. Con terror los llamarán patrulla roja, roja, roja. Con todo el valor debes seguir. El amor y la amistad hay que proteger en favor de los que quieres cuidar. Con valor tú siempre debes luchar. Comienza la guerra, una gran lucha va a comenzar. No desistas, sigamos, tus amigos te seguirán. Avanza de frente a la patrulla roja, hay que frenar. Enciende la flama con todo el corazón. ¡Triunfa! Siete sueños escondidos están. Por el mundo los debes ya encontrar. Apartarlos de las garras del mal. Por el futuro tú debes luchar. Comienza la guerra, una gran lucha vamos a empezar. No desistas, sigamos, tus amigos te seguirán. Avanza de frente a la patrulla roja, hay que frenar. Enciende la flama con todo el corazón. Triunfar. Sigamos de frente a la patrulla roja, hay que frenar. Enciende la flama con todo el corazón. Triunfar.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Ya les dijimos que nos pueden seguir en las redes y en toda la internet.
¿Cómo nos pueden conseguir?
¿Cómo nos pueden conseguir en las redes?
www.hipermundo.com.ar.
El Instagram nos encuentra como @cosanostra RUV.
Y así nos encuentran.
También nos encuentran en YouTube, pero no tenemos material. No. Entonces,
pues, ahí no nos busquen todavía. Pero en Instagram hay unas cosas.
¿Qué les van a
mamá usar? Mía.
¿Cuál es el capítulo favorito de ustedes, el que más recuerdan? O preferido. Más que recordar, el preferido.
O sea, el que más nos llega al corazón.
Sí, de Dragon Ball. Dragon Ball.
En mi caso, cuando la pelea así... con Piccolo
Daimaku,
cuando lo deja prácticamente inmóvil con la única fuerza que le queda en el brazo,
le hace el puño,
lo atraviesa.
Uh-huh. Pero también la pelea con Tao Pai Pai me parece muy buena. Y Tao Pai Pai como enemigo en ese momento
era malo,
muy bueno, era muy bueno siendo malo.
Siendo malo.
Yo comencé a verme hace 15 días Dragon Ball. Y literalmente me lo vi todo otra vez. Me obsesioné con eso. Y eso me trajo problemas porque me atrasé en muchas cosas.
¿Cuántos capítulos son más o menos?
140 y tantos.
No son tantos, pero sí, siempre.
Pero siempre.
Sí, son
como una novela, es una novela.
Pero tiene un ritmo que uno lo va pasando.
Es adictivo, claro.
Yo me lo aquí en el trabajo me atrasé mucho por estar viendo Dragon Ball. Pero
es un buen momento para recordar que este programa llega a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente. SINEP.
Si escucha SINEP, se atrasó.
Si están escuchando esto, se atrasó.
Mi capítulo favorito, yo creo que es el encuentro con el abuelito. Me parece muy bonito, muy bien hecho. Como el abuelito se sienta a hablar con Gohan, le dice que entrene en la cola. Y el capítulo este que traigo aquí a colación, que es el de el 95, que es precisamente cuando Roshi le echa toda la parla a Tenshin para que deje de ser malo. Y dice, usted no es malo, usted debería ser de los buenos. Usted está confundido.
O sea, el abuelito le dijo que entregara la cola.
Sí.
De pronto los voy a acorchar. ¿Cómo se llamaba el jabalí que vivían quemando Tenshinhan y Shaos?
Ulong.
¿Se acuerdan que estafaban a toda la gente? No, era un jabalí.
Sí, y que era amigo de ellos.
Y que fingían quemarlo. Ay, no. Y
se llamaba jabalí.
Se llamaba Pumba.
¿Pumba?
Timón. No sé.
No era un jabalí.
Pero recordé ese capítulo.
Le gusta ese capítulo.
O sea, realmente Ten Shin Han estaba cogiendo muy malas mañas. Sí. Porque iban de pueblo en pueblo estafando a la gente con el mismo.
Y gracias al maestro Zuru, que era
el mañoso por excelencia.
Compañero del maestro Roshi cuando jóvenes, cuando eran entrenados por Mutaito.
Oye, una de las cosas bonitas que tiene también eso, cómo nos mezclan a Roshi como man muy morboso y demás, pero como conforme se desarrolla vemos que es un personaje bellísimo.
Y morboso.
Nunca se le quita lo morboso.
No, o sea, es un excelente profesor, de hecho.
Y esa manera de ilustrarlo con el que le sangra la nariz me parece sí.
que es excelente. Es un subliminal extraño, ¿no?
Sí.
Como que sale algo.
Sí, es un fluido corporal. O sea, es una manera como muy...
Creo que en Ralma y medio también a un viejito le sale igual. Sí, también
al maestro. Sí. Al maestro
habría que ver de pronto si es algún mensaje de la cultura japonesa de pronto.
Ya le sale la nariz.
O si fue Toriyama el que inauguró esa vaina.
Tal vez sí.
Una de las primeras transformaciones es Roshi. Roshi cuando va con pila para hacer el Kamehameha es...
No, de hecho la primera transformación es la de Goku en Osaru.
Bueno, sí.
Pero de los mortales de pronto mortales, sí.
Mortales humanos, sí. Porque mortales...
Los humanos, perdón.
Yo creo que ejemplo
de los terrícolas, sí.
No sé si vieron el Super, por ejemplo, cuando... Ahí por la fuerza del guión, Roshi va y se pelea en el torneo en el Dragon Ball Super.
También hace el Mafuga.
Sí.
Roshi es rescatado otra vez.
Y es una imagen bellísima poder. Porque baja Goku y recoge a Roshi. ¿Se acuerda que lo recoge muy bonita? Se lo lleva así casi en brazos, así,
pero,
así todo flaquito.
Roshi es como Logan, tiene adamantio, tiene escucha.
Ah, no, es que él tomó el agua, él tomó un agua especial, un agua de los dioses, no va a envejecer.
¿No es el mismo agua que tomó Goku?
No, él tomó la de los dioses. Roshi tomó la de la inmortalidad.
Ah, la de Goku es el agua sagrada, ¿no?
El agua sagrada y el agua de los dioses.
Del templo.
A mí me gustan en específico tres capítulos: el de.
El primero, el segundo y el tercero.
Sí, el de Piccolo con Goku. Piccolo de Maku,
tremenda, o sea, el mismo
pelea.
Que dije yo.
Sí, la pelea de Ten Shin Han con Goku en el torneo número 22 de las artes marciales, cuando lo gana Goku. Y el de Goku entrenando con Mr. Popo, que Mr. Popo recrea la figura de Goku.
Sí.
Es en la máquina de en la habitación del tiempo, si no estoy mal, pero no es en la habitación del tiempo, sino afuera.
Es que muy un poco bueno. Se le burla.
Sí, exacto, y es un Goku inanimado, pero muy poderoso, y Goku como que le da rabia. Esos tres son de mis favoritos.
Pero la pelea culmen de Dragon Ball.
De Dragon Ball para mí la de Piccolo de Maku. Aunque la película de la película.
¿El segundo Piccolo?
No, la primera, cuando Goku es chiquito.
El segundo ya es el final de Dragon Ball.
Sí, ya es el final de Dragon Ball.
Es que en la primera Piccolo era muy malo.
El Daimaku. Y toda la transición, enfrentar a la familia del mal, al Tamborín. Que después ya ahí saca el otro huevo que es Piccolo Junior. Ah, no, es el más robusto, que no se me olvida el nombre ahorita. Drum, algo así. Y por último, ya antes de morir, el... ¿cómo es que se llamaba?
Mayunia.
Listo.
Vamos a escuchar el opening de Dragon Ball.
Vamos a buscar las esferas del dragón, es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón, un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Este mundo es una gran isla del tesoro. Un amor late ardiente en mi pecho hoy. Son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear. En la nube voladora vamos hoy a viajar. A intentar la gloria alcanzar, a intentar el cielo conquistar. El desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón.
el más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar, mágica y sin igual.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, hoy en Cosa Nostra estamos estrenando una nueva sección que se la queremos dedicar a la música. ¿Cómo se llama la sección?
¿Cómo se llama la sección?
El repertorio de Don Vito.
Si no te la sabes, te la repito.
La idea en esta sección es recrear un poco alguna canción o algún álbum que coincida con el año del tema que estemos hablando. Entonces, en este caso, como Dragon Ball fue lanzado como anime en 1986, pues estuve buscando algunas canciones, algunos discos. Fue un año muy importante para la música. Cosas muy interesantes de Bon Jovi, de Madonna, de Beastie Boys, bueno, de mucha gente, pero me decanté por el álbum Master of Puppets de Metallica. Metallica. Lanzado en el 86, exactamente el 3 de marzo del 86, y es el tercer álbum de estudio de esta banda. Es un álbum muy importante porque se empieza a sentir muy fuertemente ya no solo las influencias del thrash metal, que es como el fuerte de Metallica, sino que se empiezan a ver pues otras influencias. No sé si ustedes tengan de pronto alguna canción favorita de ese álbum.
De ese álbum, pues la canción de Master of Puppets también. Sí. Tiene dos o tres versiones que la para sacarla en radio, ya que es muy larga, es larga para sacarla en radio.
¿Cuánto dura? De hecho, los metaleros...
¿8 minutos?
La gente que llegaba a Metallica llegaba por Metallica, pero el álbum negro luego llegaba por Master of Puppets. Era como la...
Pero primero, o sea, la cortaron un poco... No, seguía siendo muy larga, hasta ya la, no sé en qué época, ya sacaron la tercera versión, o sea, la cortaron a algo así para...
Sí,
para
tiene más de 8 minutos de duración, cortica. Sí, esa es como la canción insigne del álbum, pero también está Battery, que es la canción que abre el álbum, Welcome Home, es otra canción muy importante, todas son bastante largas, y lo interesante de esta Welcome Home es que es una balada. Entonces ahí ya empezamos a ver el tránsito de Metallica un poco hacia las baladas, que empezará pues todo este tema del rechazo de que se vendieron y demás, una discusión ahí que en general pues sucede con la música. Y también otra canción bien importante es Disposable Heroes, que es como una crítica al tema de las guerras. En ese tiempo estaba como muy fuerte, estábamos cerca al fin de la Guerra Fría, entonces ahí siempre Metallica va a tener como una crítica fuerte a ese tema. Varias piezas instrumentales, otra que se llama Orion, seguramente la han escuchado, bella instrumentalmente, y el álbum hace como especial énfasis en el bajo de Cliff Burton, y justamente es el último álbum de él, porque después va a morir y lo va a reemplazar
Robert Trujillo,
que es el bajista hasta ahora, ¿no?
Hicieron como un reality para eso, ¿no? Hicieron unas entrevistas.
Sí.
Y es muy famoso que le dice, cuando gana Robert Trujillo, le dicen, vea usted, bienvenido a Metallica, usted va a ganar tanto y tanto billete, que son muchos millones de dólares mensuales que va a ganar por estar ahí. Que la crítica es que se hace a Metallica, que fue, se convirtió básicamente en una empresa de hacer dinero.
Sí, sí, tal cual.
Es que hay que asegurar
una máquina de hacer dinero. Sí, no se les puede juzgar por eso, sí. Es difícil.
También lo
haríamos. Ay, verá, sí, se lo costó y quedan en la banca.
Tal vez la mayoría haríamos lo mismo, sí, en su lugar.
Claro.
Bueno, entonces eso, 1986, un gran año.
Interesante.
Para la historia de la humanidad, lanzamiento de Master of Puppets, de Dragon Ball como anime y pues muchas cositas más. Solo para cerrar un dato, y es que en el 2016 el Congreso de los Estados Unidos, pues debido a la importancia como cultural, histórica y artística de este álbum, lo incluyen dentro de la memoria nacional, en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Entonces es una pieza histórica, okay, además de todo.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram como Cosa Nostra RUV, próximamente en YouTube cuando hagamos algo. Y en general en toda la internet.
Bueno, yo cierro, creo que las cosas que me quedan de Dragon Ball es una serie que es mi serie favorita, bueno, mi segunda serie favorita. Volver a ver fue muy bonito y creo que de las cosas que me quedan precisamente en mi caso pues es el amor a las artes marciales. Yo desde niño entrené y hasta hace un tiempo entrenaba, y mucha generación de las diferentes escuelas que encontré fuimos influenciados y nos llevaron a ese tipo de cuadro ejercicio y a otras cositas gracias a Dragon Ball y a la idea de perseguir los sueños. Yo creo que Dragon Ball nos incita a buscar nuestros sueños, cuales sea.
¿Incita o ex?
Las dos. Okay. O sea, buscar nuestros sueños.
Es un anime muy bonito, muy nostálgico de la infancia, lo recuerdo con cariño y amor. Véanlo.
Para mí fue el anime que me acompañó cuando niño, me parece muy bonito y que prácticamente se volvió una religión ese anime. Todo el mundo de los que conozco y en la calle se saben por lo menos un intro de Dragon Ball, sea Dragon Ball Z, Dragon Ball, cualquiera de sus temporadas.
Igual nuestras madres, padres, abuelos saben quién es Goku. Así le digan Goku.
Sí, o sea, pero sí, saben sí, quién es. Sí. ¿Quién es él? Es ya parte, está viendo el Goku otra vez.
Es parte de la cultura universal. No, y todos los Saiyajin son diferentes Gokus.
Ya hay casi una religión con eso, ya casi.
Sí.
Sí.
No lo sabe qué pensar.
Ya están construyendo Namekusein, no mentiré. Pero sí van a hacer un parque temático por allá en Dubai. Un país, en Dubái.
En Dubái, sí.
Listo, muchas gracias. Eso fue todo en Cosa Nostra. Nos veremos en un próximo programa. Adiós.
Chao.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.